Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Mencionaste el nombre de un Cornelio Van Til. ¿Puedes decirnos resumidamente quién fue Van Til y por qué es importante en nuestro entendimiento de la apologética?
Sí, Cornelio Van Til fue, como muchos de nosotros, inmigrante. Vino desde los Países Bajos en, creo que, la primera década del siglo XX. Cuando era joven, yo creo que tenía como 9, 10 años cuando llegó. Y llegó con muchos otros de los Países Bajos y se encontró en, yo creo que, Illinois. Y hasta hoy se encuentra mucha gente con apellidos holandeses en esa parte del país. Y su familia fue parte de un movimiento de separatistas que incluyó nombres como Abraham Kuyper y la familia Bavinck y Gerhardus Voss y otra gente. Entonces, fue una cultura muy, muy seria, una vida muy piadosa, muy consciente teológicamente, confesionalmente. Y Van Til, como muchos otros, estudió en la Universidad de Calvin en Michigan y después fue a estudiar en el seminario más destacado en ese tiempo, el seminario de Princeton en Princeton, New Jersey. Entonces, terminó su tiempo en New Jersey con su maestría del seminario y un PhD de la Universidad de Princeton en filosofía. Y después lo que quería sobre todo fue regresar al Medio Oeste para pastorear. Estamos hablando de 1920 y 20 algo, 28, 29. Primeramente el seminario lo invitó a enseñar la apologética y entonces enseñó un año y volvió al Medio Oeste. Westminster fue fundado en el año 1929 y en ese momento Machen estaba buscando un profesor de apologética y sabemos que Machen escribió una carta a su madre diciendo que iba a ser imposible fundar el nuevo seminario sin Cornelius Van Til. Entonces él insistió en que Van Til viniera a Filadelfia para enseñar. Y Van Til al principio vino solamente por un año, pero se quedó 40 años. Fue un apologista muy destacado en la comunidad reformada, en la comunidad protestante en los Estados Unidos. Y desarrolló un método que se conoce como la apologética presuposicional, desafortunadamente. Pero su visión o su misión fue exactamente el desarrollo de una apologética fiel a la teología reformada y a la escritura entendida desde esta perspectiva reformada.
No tuve el privilegio de estudiar bajo Van Til, pero tuve el privilegio de conocerlo en sus últimos años.
¿En serio?
Sí, mis años en Westminster traslaparon con sus últimos años. Y a veces lo visitábamos, a veces lo invitábamos a salir a comer.
Wow.
Y no se acordaba de cosas recientes, pero sí se acordaba muy bien de las cosas de los 1920, 1930. Y él nos contaba historias de ese entonces. Entonces fue un gran privilegio conocerlo.
Wow.
Él escribió muchos libros. ¿Algunos de estos libros existen en español o todavía no?
Sí, varios. Yo tengo acá una copia de La Defensa de la Fe, publicado por Reforma Press en México. Nuestros amigos en Cali, Colombia, la editorial Monte Alto, han publicado un ensayo de Van Til que se llama 10 Mandamientos y yo creo que han publicado otro, Dios y el Absoluto. Y posible que Reforma Press haya publicado también la apologética cristiana. Y yo creo que cada día aumentando los recursos de Van Til en español.
Un poco en broma, algunos estudiantes angloparlantes preguntaron cuándo sus libros iban a salir en inglés, porque su inglés no es tan fácil. Entonces espero que las traducciones de un inglés, a veces un poco rebuscado, salgan muy claramente en las traducciones en español. No he tenido la oportunidad de leerlos en español, pero espero que sean muy claros en español. Usaste la palabra presuposicional y la escuela de Van Til, si podemos llamarla así, se llama o se conoce como presuposicionalista. Y tú dijiste desgraciadamente. Entonces, primero, ¿qué quiere decir presuposicionalismo y por qué dijiste desgraciadamente se conoce por ese nombre?
Generalmente, presuposición significa una creencia que uno tiene, pero realmente de la cual no es completamente consciente. Y a veces yo dudo el uso de creencia, ese concepto o esa palabra. Pero presuposición significa, podemos decir, como una tesis que impacta como nuestro comportamiento, nuestras decisiones o el proceso de tomar decisiones, nuestro sentido de nosotros mismos, etc. Entonces son ideas, conceptos o, como dije, como una tesis que opera implícitamente en nuestra, se dice, nuestra comprensión, nuestro entendimiento, pero se puede decir en nuestro carácter. El problema es que presuposición realmente no tiene raíces muy profundas en la teología. Pero se puede explicar la apologética de Van Til de esa perspectiva de presuposición. Van Til decía que realmente todo ser humano presupone la existencia de Dios, o más específicamente, la verdad del cristianismo. O por lo menos la existencia de Dios, su identidad, vagamente su identidad, siendo el Dios personal y absoluto, o el Dios personal y autoexistente que había creado al mundo y al ser humano. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 1, nosotros sabemos mucho sobre su carácter, el carácter moral de Dios. Nuestra experiencia moral en sí es una derivación del carácter moral de nuestro Creador. Entonces, como dice Pablo, vivimos y tenemos nuestro ser, no a una distancia cierta del Dios, pero realmente en su presencia inmediata, que significa que el ser humano y su experiencia son ininteligibles aparte del teísmo cristiano. Entonces Van Til diría que incluso el ateo presupone, si no en su explicación de sí mismo, sí en su manera de vivir, el teísmo cristiano. Existe entonces esa presuposición, pero existe un segundo nivel de presuposición, que es lo siguiente: el cristiano en interactuar, estamos hablando ahora de la apologética, en su interacción con el no cristiano, no debe abandonar a Dios, a su confesión cristiana, en el momento de defender a ese Dios o a su confesión cristiana. Y Van Til quiere que reconozcamos que tampoco el incrédulo abandonará a su propio fundamento, a sus propios principios, que son el conocimiento de Dios, pero que también rechaza a ese Dios, que el conocimiento, pero la falta del reconocimiento de Dios. Entonces, efectivamente, Van Til rechaza esa imagen de una persona que tiene una creencia teísta y una segunda persona que tiene una creencia no teísta, y esas dos personas teniendo una conversación más o menos neutral, intercambiando ideas, razones y argumentación, tratando de llegar juntos a una conclusión, acuerdo. Van Til dice que esa no es una realidad, porque estamos hablando de una persona que ha sido regenerado, que ha sido salvado por gracia y ha adoptado una cosmovisión, ha reconocido por fin la gloria del Dios creador y juez de todo el mundo, de todo ser humano. La otra persona conoce a Dios, pero rechaza y no reconoce a ese Dios, rechaza su obligación como portador de la imagen del Creador, de glorificar a ese Dios. Entonces, él vive en una distorsión imposible, porque vive en el mundo creado por Dios, tiene ese conocimiento irrefutable, innegable de Dios, que constituye la gramática de su propia experiencia del mundo y su concepto de sí mismo. Todo esto es construido con conocimiento del carácter de Dios y del teísmo cristiano, etc. pero a la misma vez rechaza a ese Dios. Entonces existe como un divorcio, una distorsión entre su existencia o la realidad metafísica de quién es y de dónde vive, y entre todo esto y su explicación de quién es y dónde vive. Bantil habla de una distorsión o una tensión entre la metafísica y la epistemología, que significa la realidad y nuestra explicación o interpretación de la realidad.
Entonces, déjame intentar resumir lo que acabas de decir. Y tú dime si está bien. Entonces, no hay tal cosa como neutralidad. Tanto el creyente como el no creyente tiene su postura arraigada. Y su pensar y su vivir salen desde esa raíz de su presuposición o su creencia básica en Dios o no en Dios. Entonces, no hay neutralidad. Entonces, en conversación no tienen algo en común porque parten de puntos opuestos. Pero el creyente hasta cierto punto tiene una ventaja porque al otro nivel, hasta el no creyente presupone a Dios, pero niega esa creencia. Pablo dice en Romanos, suprime el conocimiento innato que tiene de Dios. ¿Es correcto mi resumen? ¿Es lo que estás diciendo sobre esa disciplina de la apologética según Bantil?
Exactamente, Larry. A plus, hermano, A plus. Pero sí,
gracias.
Y podemos...
Tengo la ventaja de haber estudiado en Westminster, entonces no es algo completamente nuevo.
O significa
para mí,
que no tendrías excusa para no entender.
Exacto.
Pero sí, dijiste algo muy interesante, que esa cuestión de tener algo en común. Bantil dice que metafísicamente, ¿qué significa la realidad? ¿En dónde nos encontramos? ¿Quiénes somos? Realmente tenemos todo en común. Vivimos en el mundo creado por Dios que revela constantemente a su creador, y somos todos, crédulo, incrédulo, regenerado, no regenerado, portadores de la imagen de Dios. Metafísicamente todo en común. Epistemológicamente nada en común, que significa nuestras explicaciones de nuestro mundo y de nosotros mismos son profundamente antitéticas, son opuestas completamente. Lo que estamos hablando últimamente de dos personas en dos condiciones espirituales opuestas y dos condiciones pactuales opuestas. Entonces, estamos hablando, o debemos pensar en la apologética como la interacción entre uno que se encuentra por gracia en Cristo y otra persona que se encuentra bajo la ira de Dios, pero negando o tratando de evitar la realidad de su situación.
Pero incapaz de suprimir al 100 ese conocimiento innato por ser imagen de Dios y por vivir en el mundo creado por Dios. Es decir, que no puede evitar a Dios el no creyente.
Exactamente. Es como si tuviera constantemente la oportunidad de defenderse, pero lo tiene que hacer sin hablar. En el momento de hablar, de presentar sus razones, está hablando un lenguaje conocido. Y ese lenguaje conocido es el conocimiento de Dios.
Entonces, hay una cierta contradicción en la vida del no creyente. Y la apologética, parte de su tarea, es exponer esa contradicción para que la persona vea cómo su propia vida y su propio pensar está dependiente de Dios y la verdad de la Biblia. ¿Es correcto decirlo así, que parte de la metodología de la apologética es exponer esa contradicción dentro del no creyente?
Sí, exactamente. Yo creo que la incredulidad en sí misma es una contradicción. Vivir en este mundo, vivir como ser humano, pero negar la existencia del Dios de la Biblia es una contradicción. Y esa contradicción se expresa en varias contradicciones. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un esposo? ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser un académico? ¿Qué es ser un profesor? ¿Qué es ser un ciudadano de los Estados Unidos? Y yo, siendo bajo la ira de Dios y viviendo con esa distorsión básica, es inevitable de que mis respuestas a todas esas preguntas van a ser distorsionadas. y la carga de la apologética o la oportunidad de la apologética es llamar la atención del incrédulo a una de esas distorsiones, a una de esas contradicciones para eventualmente llamar su atención a su distorsión más profunda, que es su condición ante Dios de pecado y miseria.
Déjame usar un posible ejemplo sencillo. El ateo grita de voz en cuello que el asesinar es absolutamente malo. No diría pecado, pero diría que es moralmente reprensible. Entonces, que el ateo diga hay una moralidad absoluta, es ese tipo de contradicción que queremos exponer a él mismo para que pueda ver cómo su propia objeción al asesinato, digamos, depende de una creencia en Dios. ¿Es correcto ver ese ejemplo como dentro de este marco?
Sí, yo creo que sí, exactamente. Yo creo que la moralidad común es siempre dos cosas. Entonces, la moralidad común en cualquier contexto tendrá dos elementos. Uno de plagio, el uso ilegítimo de elementos de la moralidad bíblica. Esa moralidad que realmente demuestra el carácter mismo de Dios mismo. Y el otro elemento, el otro componente, es la distorsión que realmente resulta de tomar prestado un concepto o una verdad del cristianismo, pero sin reconocer a la fuente verdadera, al Dios de la Biblia. ¿Qué significa? Una moralidad común es una copia, otro intento del no cristiano de vivir como imagen de Dios en el mundo creado por Dios, pero siempre negando a Dios. Entonces, esa moralidad sería otro intento de negar a Dios usando los propios dones de Dios, dones divinos para rechazar a Dios. Estamos todos de acuerdo que el asesinato es malo, pero nosotros tenemos una explicación muy profunda de por qué. Porque el ser humano es hecho en la imagen de Dios. Pero el no cristiano, no teniendo esta explicación, tiene que inventar otra. Y eventualmente esa explicación no es sostenible y se va a exponer la pobreza de su sistema y realmente va a terminar en una contradicción moral.
Entonces, copia, pero una copia distorsionada. Y hay dos vías para como apelar al no cristiano, demostrándole que sí está copiando y demostrándole que está copiando mal. Está distorsionando por su intento de rechazar las consecuencias inevitables o las implicaciones inevitables de su copia.
Exactamente. No tiene otra opción. Si quiere ser una persona moral, y todo ser humano es un ser moral, no tiene otra opción aparte de tomar prestadas las verdades de la Biblia.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!